There are some fish that cannot be caught. It's not that they're faster or stronger than other fish. They're just touched by something extra.
Peces que no son tan fáciles de atrapar. Peces únicos que tienen algo extra. Esa es la primera declaración de El Gran Pez en la boca de su protagonista, Edward Bloom. No es que sean peces más rápidos ni más fuertes. Entonces, ¿qué hace que algunos peces sean tan especiales? Esa es la pregunta que nos invita a reflexionar la película El Gran Pez. Una reflexión sobre la libertad, sobre el hecho de estar conscientes que somos nosotros los dueños de nuestro propio destino. Una invitación a atrevernos a salir de la pecera de nuestra área de confort para lanzarnos a un mar de incertidumbres que vale la pena vivir por el solo hecho de ser vividas libremente.
Storytellers, both of us, speak mine out, you write yours down. Same thing.
Un periodista que visita a su padre en su lecho de muerte. Lo que hay entre ambos es un choque de dos generaciones. Ha sido difícil. El hijo no acepta las historias que su papá le contó toda la vida, que las ensalce con ficción le hace creer que nada de lo que le contó fue real. Necesita descubrir entonces lo cierto y lo inventado antes de que este hombre mayor deje la tierra. Ambos somos contadores de historias. Yo las hablo, tú las escribes, le dice su padre.
Man of the hour is taken his final bow by phone.
Una historia sobre los relatos que dan sentido a nuestras vidas. Relatos sobre la libertad, sobre las dinámicas entre generaciones, sobre el amor que nos mueve y, por supuesto, sobre la importancia de las historias en nuestra vida y también en nuestra muerte.
Bienvenidos. Aquí comienza El Gran Pez, según la tribu.
Hoy nos acompaña Sebastián Izquierdo, economista de la Universidad de Chile, director del think tank liberal Horizontal y ex superintendente de educación. Sebastián Izquierdo Ramírez, deberíamos decir, porque no es el mismo que fue formalizado por agresiones en una marcha hace poco. Hay que distinguir, es importante. Bienvenido a la tribu, Sebastián.
Hola, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este excelente programa, muy creativo, innovador en realidad.
Oye, no puedo evitar preguntarte antes de entrar en materia con El Gran Pez. ¿Has sufrido mucho con este alcance de nombre?
La verdad que sufrí o no, pero hay varias personas se confunden y tengo que entrar a aclarar. Lo primero que tuve que hacer es dejar fijo un tweet en mi Twitter, porque de un día para otro me desperté y tenía 100 seguidores sin haber hecho ningún tweet famosillo. Entonces, por lo tanto, me di cuenta de que algo estaba sucediendo y una vez tuvimos que aclarar algo en el diario La Segunda, pero en realidad nada muy terrible, pero la verdad es que pensamos totalmente diferente y por lo tanto me importa que no me confundan, al menos con los ideales que uno trata de impulsar.
Oye, Sebastián, bueno, como te dijimos cuando te invitamos, en esta tribu digital nosotros finalmente analizamos la realidad política y social justamente a través de historias. Y la historia de hoy día, El Gran Pez, es una gran película que se basa justamente en el valor de las historias, el valor del storytelling. Nos gustaría saber, ¿por qué elegiste El Gran Pez? ¿Cuáles fueron las variables que tiene esta película de Tim Burton que hacen que te haya interesado tanto?
Es una película que, la verdad, creo que es la única película que la he visto más de 10 veces. Rayo la papa con esta película. Uno, por el trama, me parece que es espectacular. La profundidad de los mensajes que se transmiten ahí, creo que son muy buenas lecciones de vida. La música, personalmente, a mí me fascina. Creo que el compositor es un artista, pero de muy alto nivel. Y ni hablar de la última canción de Eddie Vedder, Man of the Hour, que a mi juicio es una de las mejores canciones que hay en la historia. Bueno, por lo tanto, soy un fanático de verdad de esta película, así que... y esta película partió de una novela, así que... Y está muy en Alabama, Estados Unidos, entonces creo que los colores, es una película que en realidad uno la puede abordar de muchos puntos de vista, así que feliz de tener esta conversa con usted hoy día.
Yo estuve muy feliz cuando escuché que íbamos a comentar esta película, porque también no solo me encanta Tim Burton, sino también esta es una de las películas que marcaron quizás una época de mi vida. Y te quería preguntar, me imagino que también leíste la novela, ¿no?
La verdad que no.
¿Todavía no?
No la leí. Todavía no la leí.
Oh, bueno, es una cosa que hay que hacer pronto. Pero pensando, partamos viendo todos los puntos que dijiste, que creo que cada uno merece un espacio independiente de análisis. ¿Qué es eso que te llama la atención de la trama? A mí me encanta la idea con la que parte la serie de un pez grande en una pecera pequeña y que termina quizás con una persona que tiene un choque generacional importante con su propio hijo, ¿no? ¿Qué elementos de la trama te llaman más la atención de esta película?
Yo creo que lo primero es la relación que uno tiene con sus padres e hijos, esa relación que es muy intensa, muchas veces muy crítica, pero con ese cariño que uno tiene. Y lo segundo es la cantidad de mitos extravagantes que hay a lo largo de toda la película, cuentas de hadas, no sé, hay una bruja, hay una sirena, hay un pueblo mitológico, hay un hombre lobo. La estética, que es muy colorida, un mensaje muy esperanzador. Y esto es muy, muy importante a mi juicio, porque justamente Tim Burton es lo opuesto a esta película. Si uno empieza a analizar todas las películas de Tim Burton, la verdad es que esta es un outlier total. O sea, tenemos que saber que Tim Burton hizo Batman, hizo El joven manos de tijera, Charlie fabrica los chocolates, y Big Fish. O sea, es totalmente diferente.
Tú lo dices porque contrasta como con la lógica oscura que suele desarrollar Tim Burton.
Efectivamente, o sea, Tim Burton, por ejemplo, es interesante un poco hablar de su vida. Él, cuando muy joven, también es de Estados Unidos, era un fanático de las películas de terror, estas películas de terror.
De Vincent Price.
Exactamente, de bajo presupuesto. Él entra a trabajar a Walt Disney, incluso se preparó en una de sus academias de arte, y él hace una que yo creo que marca mucho el estilo de Tim Burton el resto de toda su vida profesional, un cortometraje que se llama Vincent, no sé si lo han tenido, dura 5 minutos, yo creo que vale la pena verlo.
El nombre viene de Vincent Price, precisamente.
Efectivamente, de uno de estos actores de estas películas.
Y stop motion.
Y stop motion, exactamente.
But he wants to be just like Vincent Price.
Muy, muy de Alan Poe, es decir, relatos cortos, cuentos de terror. Un gato negro, o sea, no les voy a contar ese corto, pero es totalmente lo opuesto a mi juicio de Big Fish, es que es una película de mucho colorido, de muchas lecciones de vida, o sea, de terror no tiene nada, pero a la vez te deja ver cierta profundidad en el relato y por lo tanto a mi juicio Tim Burton es un genio y por lo tanto esta es mi película. Ah, y un detalle, esta no la iba a dirigir Tim Burton, iba a ser Steven Spielberg, pero justamente tuvo el fallecimiento de su padre y por lo tanto le pidieron a Tim Burton que hiciera este trabajo.
Mira, no tenía idea de eso y es muy, digamos, simbólico con uno de los ejes transversales que tiene la película, que es justamente la historia de la relación entre un padre y un hijo. Un padre fantasioso, storyteller, que confunde de alguna forma la realidad de su vida, en los últimos años de su vida. Recordemos que Edward Bloom se le presenta al principio de la película como en los últimos días de su vida con un hijo, Will Bloom, que quiere ir a verlo como para despedirse luego de haber tenido una relación bastante, digamos, lejana. El hijo vivía en Francia, etc. Y justamente ese es un tema que yo creo que es muy interesante como a partir del análisis concreto de la película, a partir de esta relación generacional que hay entre un padre fantasioso que está en los últimos días de su vida y los recuerdos de la realidad se confunden con los recuerdos de una ficción, digamos, casi que de realismo mágico que hace que esta película sea tan linda. Pero por otro lado, el hijo, Will Bloom, es muy terrenal, es muy práctico, muy realista, de hecho le desagrada profundamente esta visión fantasiosa de su padre. Y bueno, finalmente la película es la historia de reconciliación de este rollo que tienen padre e hijo. Aquí hay una cosa generacional que yo te diría que hoy día también es súper potente en la política. La vida ha avanzado muy rápido y gran parte de los fenómenos que estamos viviendo socialmente hablando tienen que ver con quiebres generacionales. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo llevándolo un poco a este eje transversal que tiene la trama, de justamente un choque generacional en formas de ver la vida.
Sí, pero ahora bien interesante que en la película, al final, creo que son los tres últimos minutos de ella, muestran a Will, es decir, al hijo, que era muy crítico con lo fantasioso que era su papá, justamente haciendo lo mismo con su próxima generación, con su hijo, con el hijo de Will, es decir, ya estamos pasando desde el abuelo hasta el nieto en transmisión de cuentos y la lección al final de cuentas es que cuando uno cuenta un cuento muchas veces, uno permanece y por lo tanto la importancia de los legados, la importancia de comprender a las generaciones anteriores. Yo creo que hoy día en la contingencia política no me cabe la menor duda que es la gran discusión que estamos viendo, si es que nuestra futura constitución, si es que gana la prueba o se reforma, independientemente de esa discusión, es si tenemos que partir de una hoja en blanco o no. Y la verdad, deshacer todo el trabajo constitucional que ha llevado estos últimos 100 años en Chile, me parece que es romper con un quiebre generacional. Yo creo que debemos construir el piso, el siguiente piso, e ir mejorando y potenciando las cosas que se han hecho bien, creo que es muy relevante. Entonces yo creo que esta película también muestra, a mi juicio, la importancia de aprender de las generaciones anteriores, y la verdad es que qué mejor que aprender de tu padre, viendo que tu padre era un optimista, que era capaz de ver la realidad con otro prisma, pero siempre con muchas lecciones que pueden ser transmitidas a las futuras generaciones. Y déjame, por ejemplo, darte un par de ejemplos, pero a mi juicio, ponte tú, a ver, son tantos ejemplos que me gustaría como mencionarles, pero vamos a uno, por ejemplo, el de cuando entra Edward y van a un circo con este gigante y empiezan a ver una obra, etcétera, y la verdad es que entre medio se da cuenta que está el amor de su vida y hay una escena en la cual aparece Edward como corriendo por todo el circo en cámara lenta, pero luego se acerca a su futuro amor y todo pasa muy rápido. Entonces, cuando mira para atrás. Y la verdad es que eso es la historia. O sea, cuando uno hace un poco memoria de su propia vida, se da cuenta que todo es tan rápido. Y llega el dueño del circo y el dueño del circo le dice: trabaja gratis y todos los meses, cada mes cumplido, yo te voy a ir contando un detalle. Y ahí uno se da cuenta el amor que tenía esta persona. Lo que a mi juicio es muy, muy, muy llamativo, porque termina justo cuando Edward se da cuenta que en verdad el dueño del circo era un hombre lobo, o sea, nuevamente hay un elemento mitológico en ella, y ahí le dice la verdad, y le dice dónde está, creo que en una universidad, y ahí va Edward a conquistar a su futura novia, con un dato que el propio hombre lobo le había dicho, que a ella le encantaban estas flores, los narcisos, y por lo tanto pone el jardín de afuera de la casa a esta persona, lleno de flores, y logra conquistarla. Y así hay muchas historias muy interesantes.
Es muy interesante, bueno, a mí me encanta particularmente el personaje que hace Danny DeVito en esa película. No sería la última vez que Danny DeVito hace de dueño de circo con Tim Burton. Acaba de sacar Dumbo, donde hace exactamente el mismo personaje.
Exactamente.
Y a mí, tú decías que, claro, Edward va dejando una marca en la historia y en las generaciones posteriores a través de todo el mito que se construye a través de su vida, ¿no? Hay dos citas que no las voy a decir de manera literal, pero que yo creo que son súper importantes para entender eso. La primera es cuando Edward es niño y después de haber pasado 15 años, yo no creo que esto sea spoiler, pero cuando son niños y van a la casa de la bruja y él ve su muerte, siempre dice que él vio su muerte en el ojo de la bruja, que es lo que le da un poco valor, porque como sabe que se va a morir en cierto momento, tiene el valor para tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Y luego, como va avanzando la trama, él va diciendo que a través de las historias, las personas se van volviendo inmortales. Y que él va dejando su legado a través de su propia historia. Y al final, cuando termina, y no me acuerdo si esto es en el libro o en la película, el hijo mismo dice: en el momento de su muerte, mi padre se ha convertido en un ser inmortal. ¿Por qué? Es específicamente a través de estas historias que Edward va dejando una marca en el mundo. Y creo que eso es interesante, porque tú decías, ok, deja una marca en su familia, deja un legado histórico que va transmitiendo su hijo a su nieto. Pero además deja una marca en cada persona que conoce. Y creo que eso es súper interesante. Cada evento de la película es la relación que Edward tiene con un personaje que muchas veces es un desadaptado, es una persona que tiene gigantismo, es una persona que se ha quedado estancado y su arte también se ve subligada a ese estanco que tiene en mental con el personaje de Steve Buscemi, que me encanta, que lo es el mejor personaje de toda la película. Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿qué tipo de relación existe entre la creación de estas historias, la creación de esta trama y la marca que vamos dejando en otras personas en nuestra historia? Finalmente también tiene un poco ese simbolismo, ¿no? De que no solo nos hacemos inmortales a través de nuestras historias, sino que vamos dejando un poquito de nosotros en cada persona que vamos conociendo.
Totalmente, y por algo creo que es una de las escenas más, no sé, las que más realmente te llegan a uno profundamente, o sea, las que más me conmovieron a mí fue el funeral. Para mí el funeral fue cuando Edward se da cuenta, Will se da cuenta de que todos los amigos de su padre que estaban en todos estos cuentos que le iban contando eran verdaderos, existían, eran de carne y hueso. Y uno mira la trama de ese funeral y uno se da cuenta de que los personajes entre ellos conversaban, se conocían y admiraban a Edward. Y no es exagerado pensar en que en realidad cada uno de esos personajes, si bien eran exagerados en los cuentos, cada uno de ellos tenía una profundidad muy importante. O sea, cuando hablamos de este hombre gigante, en realidad, oye, era un hombre alto. Cuando hablamos de estas gemelas idénticas, en realidad eran siamesas. Y ahí uno se da cuenta que en realidad estas historias habían permanecido en el tiempo y van a seguir esas personas con un recuerdo muy importante del padre de Will. Incluso el momento, la última conversación entre el hijo y Edward, le dice, bueno, cuéntame tú ahora la historia de mi fin, de mi vida.
De mi muerte.
De mi muerte. Y al final de cuentas termina esto, que este gran pez lo tiran al río, y eso al final de cuentas él le responde, esa es la historia de mi vida. Ser un pez capaz de salir de esta pecera y poder estar en un río, es decir, estar en correr riesgos, ser capaz de generar sus propios desafíos en este río de este pueblo, Spectre, que en realidad es un pueblo imaginario.
Y ahí yo creo que está uno de los simbolismos más lindos que tiene la película. O sea, por un lado, tiene un rollo constante con el agua como símbolo vital de vida, pero también como el agua en un contexto de pecera o de mar hace que el pez sea completamente distinto y que el proyecto de vida del pez sea completamente distinto. Esta es una historia que finalmente trata de ir en contra de los determinismos sociales, de luchar con las condiciones en las que tú naciste y trata de seguir esforzándote, trata de seguir asumiendo desafíos, porque en la medida en que tú seas capaz de asumir los desafíos y no quedarte en la zona de confort de la pecera, tú vas a ir creciendo como persona y vas a tener un legado de vida para otras personas. Y ahí no puedo dejar de hablar del pueblo Spectre, que justamente yo creo el simbolismo más bonito que tiene la película con el área de confort. Es como una especie de cielo en la tierra, todo es bonito, todo funciona bien, pero es demasiado perfecto. A tal punto que hasta el poeta de Spectre no es capaz de generar ningún tipo de poema nuevo porque estaba demasiado cómodo. Entonces, yo ahí te quería llevar un poquito, porque yo creo que este es el rollo liberal también que tiene esta película. Cómo finalmente la libertad y el crecimiento personal, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de definir nuestros propios proyectos de vida, tiene que ver con salir del área de confort, tiene que ver con salir de la pecera, salir de Spectre, por muy bonito y cómodo que sea, y enfrentarse a la vida con una posición o con una actitud positiva como la que tenía Edward. No sé qué tipo de reflexiones te genera ahí, que yo creo que están muy relacionadas también con las ideas que desde Horizontal y desde la FPP nosotros compartimos tan, tan profundamente.
O sea, totalmente. O sea, recuerda cómo llegan al pueblo Spectre. Deben elegir, no sé si se acuerdan, estos dos caminos, el camino del asfalto, sí, y el camino, un camino como todo ruñoso.
De araña.
Exactamente. Y se van por el camino.
Encima está, creo que no tenía los zapatos, o no, después cuando se tenía que escapar, tenía que hacerlo sin zapatos.
Exactamente. Y elige el camino peligroso, el camino difícil, el camino del esfuerzo. Y cuando llega a este pueblo, que ojo, que por algo tiene ese nombre Spectre, al final de cuentas es espectro, imagen de un fantasma, es básicamente es la apariencia de la perfección, como tú decías, de la seguridad máxima.
Es similar a la muerte, finalmente.
Exactamente, todo precioso, el pasto está pero impecable y están todos los zapatos colgados. ¿Qué significan los zapatos colgados? Al final de cuentas es el símbolo claro de que llegaste al final del camino, pero él era muy joven. Él sabía que tenía que seguir luchando, tenía que seguir tomando caminos de ripio, tenía que esforzarse. Y ahí él toma la decisión como individuo de decir, yo no quiero colgar los zapatos a hoy día, quiero seguir. Y yo creo que eso es netamente muy, muy liberal. Es decir, que todos ojalá todos tuviéramos, y por eso nosotros como liberales tenemos que preocuparnos de ello, de cada uno poder tomar sus propios caminos, pero que todos tengamos la posibilidad de tomarlo y que tengamos ciertas condiciones mínimas, tengamos ciertos convencimientos, tengamos un espíritu crítico, porque nos digan que el camino de asfalto es el correcto, uno a cuestionárselo y decir, no, yo creo que no, yo creo que este otro camino. Creo que es una lección muy buena para las generaciones futuras, para los nietos de este padre.
Y hay otra cosa interesante con ese pueblo en particular, Spectre, que finalmente los personajes que se quedan ahí son los más tristes al final de la película.
Sí.
Él motiva que ciertos personajes, bueno, lo sigan en su camino, entre ellos el personaje del poeta, que lo voy a decir siempre, Steve Buscemi, que además que su vida cambia de manera radical después de tomar esa decisión, ¿no? Pero una vez que él deja el pueblo empieza también a decaer. Ese espacio de confort también tiene sus consecuencias. Yo creo que esa es una de las cosas que también te dice el personaje de Helena Bonham Carter, que se queda atrapada en el pueblo, ve el deterioramiento del mundo que tiene alrededor, y es finalmente Will, un personaje externo que ha tenido una vida, que ha visto el mundo, el que vuelve a devolverle la alegría a este pueblo perdido en medio de la nada, finalmente. ¿Qué tipo de simbolismos te da eso también en el sentido de la diferencia entre quedarse en su espacio de confort con las consecuencias que eso de repente tiene y también buscar otros caminos de vida?
Totalmente, porque esa escena donde él va y se encuentra con esta niña sin zapatos en su casa, que ya estaba ruñosa, y él, muy exitoso en ese momento, quiere comprar el pueblo, pero comprarlo en realidad no quería comprarlo. Lo que él quería era ayudar a que este pueblo vuelva a florecer como él lo tenía en su imaginación. Y ahí y uno lo hace el link con una de las escenas que a mi juicio está muy relacionada con esta escena de que él se da cuenta que los peces, entre más grandes son en el río, es porque no se dejan pescar. Es decir, salen de sus... No van a comer esta carnada fácil, sino que no salen de su statu quo. No sé si se recuerdan el de la bestia, que al final de cuentas, que así parte incluso la película, cómo se deja pescar esta persona, al final de cuentas fue con este anillo de oro, que es básicamente algo bien, bien, bien rudo, pero al final todo tiene su precio. Y la película, Edward también tenía su precio, que era esta historia de amor, muy enamorado de su mujer, y para él, lo dice explícitamente, todas las otras mujeres son las otras mujeres. Y él era el precio de su vida, que fue capaz de trabajar años por poder encontrarla. La verdad es que, pucha, ¿qué más? ¿Qué te decir? Lleno de simbolismo.
Y hay una cosa que también a mí me gusta mucho la película, que te hace reflexionar mucho sobre la naturaleza de los recuerdos. Porque los recuerdos... y esto está obviamente probado desde la neurociencia y todo, más que un reflejo claro de los hechos que ocurrieron y que son recordados, valga la redundancia, es una mezcla de sensaciones que se activan en el cerebro y que finalmente te terminan proyectando una imagen interna de un recuerdo que, más que hechos, te transmite lo que tú sentiste, lo que tú oliste, lo que tú escuchaste en ese momento. Y, por supuesto, son recuerdos que al final pueden estar sustentados en los hechos, pero están desfigurados emocionalmente por la naturaleza humana. Y hoy día vivimos un mundo que trata de transmitir mucho esto de que el dato duro, etcétera, y como que de alguna manera niega esta realidad muy humana de que finalmente nosotros también somos seres de historia, somos seres de fantasía, somos seres que de alguna manera necesitamos el relato para comunicarnos y transmitirnos entre nosotros no solamente hechos y datos, sino que también sentido. Y yo siento que últimamente a la política le falta un poco estar un poquito más consciente de esto. Por supuesto, estamos viviendo un momento especial en la política chilena donde hay una crisis institucional, biológica, pandémica, económica, pero también yo siento que vivimos una crisis de sentido, como que socialmente se nos olvidó también encontrar estos elementos que no tienen que ver solamente con el dato duro y la cosa concreta, sino que tienen que ver también con una cuestión un poquito más emocional, un poquito más blanda, de cómo nos relacionamos, y en ese sentido quería preguntarte, o sea, ¿crees que al Chile de hoy le falta un poco eso, le falta un poquito ese sentido de fantasía positivo que muestra esta película en el personaje de Edward Bloom?
Muchas veces caemos mucho en la tecnocracia o otras veces caemos en la política sin sustento. Yo creo que acá el equilibrio es muy importante, pero ese equilibrio tiene que, a mi juicio, debe tener conexión con lo que la gente quiere de un país. Y muchas veces la élite está discutiendo temas que realmente no son de las preocupaciones que hoy día podría tener una familia chilena. Un ejemplo claro de ello es cuando empezamos a conversar de, no sé, el impuesto a los súper ricos, que es una discusión que se está dando esta semana, y la verdad es que hoy día la gente está confinada, queriendo salir a trabajar, queriendo tener que le lleguen los subsidios para poder mantener a su familia, pero nosotros estamos hablando de algo súper etéreo, de un impuesto, un patrimonio, y la verdad es que perdemos semanas de discusión cuando en realidad debiéramos estar pensando en cómo ayudar a la gente, cómo reactivar la economía, cómo dar empleo y de esa manera tener ingresos permanentes. Y eso al final, volviendo un poco a la película, es lo que en este pueblo de Spectre, recuerden que había un río en el cual todos los habitantes podían ver allí como el espectro, y básicamente lo que veían eran las cosas que más deseaban. No sé si se acuerdan cuando Edward ve a una mujer preciosa, en el cual era el amor de su vida, era su anillo de oro. Pero todos los del pueblo que iban a ese río miraban eso. Yo creo que a la política le falta ser capaz de poder proyectar cuáles son cuáles son las necesidades con los liderazgos que hoy día yo creo que están escaseando para poder sacar adelante este país. Se vienen procesos muy importantes en el cual necesitamos cautivar a toda la sociedad en cuidar a nuestro país, en ver cómo mejorarlo, en saber reconocer qué cosas hemos hecho bien, porque hay muchas cosas que se han hecho bien, y hay otras cosas que en realidad no hemos quedado en los laureles, y los tenemos que poner las pilas. Pero creo que este blanco y negro de que anda muy mal o esto anda muy bien, creo que no nos ayuda, y yo claramente que los números, la tecnocracia, el economicismo, no nos va a hacer empujar a una sociedad más cohesionada y cuidar lo que tenemos y seguir construyendo los ladrillos de la casa. Entonces yo creo que esta película básicamente tiene muchos aspectos que van a poder moldear a las generaciones con muchas barreras imaginarias que podemos obedecerlas como no, pero al fin y al cabo yo creo que todos los chilenos somos un gran pez y cuánto crecemos si nos salimos de esta pecera y nos vamos a este río y de esa manera este gran pez puede seguir creciendo. Depende de cada uno de nosotros.
Muy cortito, porque yo creo que una reflexión importante a partir de lo que tú dices, que me hace mucho sentido, de qué pasa con el riesgo. Porque estamos de acuerdo en que es importante salir de la pecera, que eso te hace crecer, te hace desarrollarte, te hace salir de tu propio, te permite desarrollar tu propio proyecto de vida, pero en esa salida de la pecera, en esa salida de Spectre, en esa salida de la zona de confort, hay un riesgo inherente que el liberalismo asume y reconoce. Y por supuesto tú puedes ser exitoso, y es un poco la historia de Edward, pero también puedes fracasar, que es de hecho, hay un personaje que muestra un poco al loser, que es justamente el ex pololo de la persona con la que Edward se termina casando. Entonces, ¿qué reflexión tienes tú ahí en esa dicotomía de que por supuesto para poder crecer como persona, para poder desarrollar tu proyecto de vida, hay que arriesgar, hay que irse al mar, pero también está el riesgo de fracasar? ¿Cómo crees tú que la política y sobre todo las ideas liberales de alguna manera asumen esa ironía del riesgo?
Yo creo que cuando uno, o sea, claramente cuando uno toma decisiones siempre van a existir riesgos y es parte de la naturaleza de la vida. Pero lo importante, creo que los individuos deben tener toda la información disponible y la capacidad para tener un pensamiento crítico para tomar aquella decisión. Y muchas veces puede ser el camino del éxito. Y ojo que el éxito no significa quién tiene más recursos, sino que más bien poder cumplir el proyecto de vida que cada uno, bajo su libertad, se propuso. Y uno, la verdad que efectivamente la vida tiene muchas vueltas, uno puede fallar, uno puede volver a pararse, pero yo creo que ahí la educación juega un rol crucial. No puede ser, y perdónenme por irme del tema, pero no puede ser que tengamos a muchas personas hoy día en segundo básico sin saber leer. ¿Cómo esas personas en el futuro van a poder tomar las mejores decisiones? Claramente se van a equivocar con mayor probabilidad de quien tiene un pensamiento crítico, un análisis adecuado para poder instruirse y tomar aquellas decisiones que la vida te depara, que al final de cuentas la vida está hecha de decisiones. Entonces yo creo que el rol de la educación debe ser tomado en cuenta. Los políticos hoy día no están hablando de que Chile lleva 10 años con los resultados estancados. No se está hablando de ello, sino que estamos hablando de temas ideológicos, de si es que ciertos temas, si deberían, la universidad deberían ser estatales, gratuitas, kinder obligatorio no es importante cuando la evidencia dice lo contrario. Entonces estamos llenos de hablar de derechos sociales cuando en verdad la pega no la estamos haciendo y es la que está dentro de la sala de clase. Y así te puedo dar otro ejemplo, que claramente nos podemos ir a otro estadio de desarrollo, a los adultos mayores, las pensiones, cómo las personas cuando quieran vivir su adultez van a poder tomar las mejores decisiones si realmente las pensiones son muy bajas. Y eso no significa que hemos fallado en el esquema de cómo se traduce hoy día el sistema de pensiones, sino que básicamente no quisimos cambiar las variables que sabíamos que teníamos que cambiarlas. Entonces, ahí los políticos tienen un rol muy importante en dar las condiciones para que la gente tome las mejores decisiones en todas las etapas de su vida.
En el Gran Pez, y esto es algo que se me ocurrió mientras tú estabas conversando y hablando del tema de los discursos y de las narrativas y de cómo finalmente se van generando historias en el país y también en la política. En la película El Gran Pez chocan dos refranes sobre los grandes peces. El primero, que es el que caracteriza a Edward, que es el pequeño pez en la pequeña pecera, crece cuando lo cambias de pecera o finalmente lo lanzas en un río, ¿no? O sea, que básicamente el crecimiento del pez depende de la pecera en la que está o si finalmente está en el océano. Pero pareciera ser que el otro refrán al que hace alusión El Gran Pez es esta idea de cómo cuando uno va contando las historias, el pez que uno atrapó, que era pequeñito, cada vez que uno lo cuenta, va creciendo y creciendo y creciendo, que es como la perspectiva que tiene el hijo, ¿no? Que tus peces, que eran todos pequeños, has contado tantas veces el cuento que se han agrandado y se han vuelto finalmente fantástico. En la discusión del país, ¿cómo nos aseguramos de llegar a un punto medio en el que, por un lado, tengamos una narrativa que no tiene por qué ser común, porque la discusión es sana para un país, ¿no? Pero es una narrativa que permita el diálogo y la tolerancia, y finalmente cómo generamos un discurso común, lo suficientemente común para poder llevar adelante el país? Porque finalmente lo que uno ve hoy en día es que en el país se ha generado polarización y que esa polarización se ha convertido en una barrera para poder llegar a soluciones al final. Las trabas no se ponen, como tú decías, por razones técnicas, sino porque la gente está tan ensimismada en que el otro pierda, que pone las barreras ante cualquier costo.
Yo lo trato de resumir muchas veces en que los aspectos que más le importa a la gente muchas veces no son de izquierda ni son de derecha. Pero lamentablemente las decisiones se toman en la política con gente de izquierda y gente de derecha. Y la verdad es que no hay que mirar ni para la izquierda ni para la derecha. Hay que mirar hacia adelante. Hay que ser capaces de saber que estamos en el siglo XXI. Hay que ser capaces de que hoy día, por ejemplo, la educación, debemos entender que se necesitan habilidades y conocimientos del siglo XXI. Y eso no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha. Pero lamentablemente muchas veces la sobreideología que están teniendo nuestros parlamentarios no permite esta conversación sana, rica. Y uno puede diferir cuál es el mejor camino para llegar a las habilidades del siglo XXI, por ejemplo. Pero hoy día ni siquiera estamos en ese proceso de discusión. Yo creo que el ejemplo de los últimos tiempos respecto de los esfuerzos que ha hecho el gobierno en tener acuerdos, es decir, en ceder en muchas cosas con grupos opositores que no ganaron la elección, pero son capaces, pero sí están representados en el Parlamento, también mediante elecciones, y llegar a acuerdos y hacer esfuerzos grandes y se dan las manos. Pero después, por ejemplo, este acuerdo económico se rompió muy rápidamente. El acuerdo por la infancia, no sé si recuerdan, antes de la pandemia se hizo un gran acuerdo por mejorar la primera infancia en todo Chile, hoy desde el Frente Amplio hasta la UDI, es decir, todo el espectro político. Y la verdad es que cuando uno ve todas esas leyes que habían sido previamente acordadas, siguen trancadas en el Congreso. Entonces, el valor de los acuerdos hoy día nos está dejando estrampados. El valor de los acuerdos nos está dejando sin pensiones dignas. El valor de los acuerdos nos está dejando con una educación pública de mala calidad. Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que las futuras generaciones debemos exigir que los políticos, las autoridades se pongan de acuerdo. Y cuando se pongan de acuerdo, nosotros, como sociedad civil, como centros de estudio, exigir que esos acuerdos se cumplan y hacer ver que no están cumpliéndolos cuando eso no suceda. Entonces, acá la sociedad la construimos entre todos, entre los políticos, entre el gobierno, llegando a acuerdos, entre la sociedad civil bien involucrada, y nosotros como individuos también tenemos el rol tomando estas decisiones que comentábamos anteriormente.
Sebastián, un millón de gracias por tus reflexiones. Se nos pasó volando el tiempo. Pareciera que los políticos están en Spectre, en una especie de zona de confort ahí, de status quo, que efectivamente instancias como Horizontal, como la Fundación para el Progreso y la sociedad civil en general, yo creo que estamos, como tú bien dices, llamados un poco a presionar para salir del status quo, salir del área de confort y hacer que este país no se quede encerrado en una pecera mediocre, o que entre a una pecera mediocre después de haber probado quizás haber estado en el río abierto. Así que un millón de gracias también por la elección. La verdad es que también para mí El Gran Pez es una de mis películas favoritas y tiene tanto simbolismo que es increíble comentarla desde esta perspectiva, relacionándola con el país y todo. Así que te agradecemos un montón y estamos seguros que más adelante habrán otras películas que comentar.
No, muchas gracias y los felicito por este trabajo, lo más entretenido que existe. La verdad es que uno de repente que está todo el día trabajando, darse cuenta de que te den el espacio para acordarte de tu mejor película, de esos recuerdos, película del año 2003, para mí fue, la verdad es que el proceso, no solamente esta conversación, ha sido espectacular, así que muy agradecido yo de ustedes por la invitación.
Buenísimo.
Muchas gracias, Sebastián.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao, chao.
La tribu.